comprar nadie. Muebles o que hacían vestidos. Y si yo, mira, tengo que poner a mi mamá a hacer rompecabezas.
Pero Guillermo, no, tú estás diciendo que, como se llamaban antes, lavanderías, tintorerías, porque se usaban tintes en las telas. Bueno, en el día de hoy te encuentras entre amigos hablando de temas que esperamos sean de interés para ti, temas que a veces pues nos llaman la atención, despiertan nuestra curiosidad. Y bueno, alrededor de esta mesa, Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, pues somos profesionales en una etapa de nuestra vida que necesitamos fortalecer la memoria.
Hay que tomar memoriol.
Perdón, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Nos hemos conocido con anterioridad.
Pero somos todos nuevos. Somos todos nuevos.
Hay que tomar memoriol.
Memoriol era.
Eso era
así
real.
Se llamaba un jarabe. Un jarabe que nos daban cuando éramos niños. Todos tomando memoriol. No ayudó mucho porque algunos de mis compañeros no funcionaron.
Pues no nos decían de chicos que comiéramos zanahorias.
Ah, sí. Eso para la vista.
¿Eso era también, para la vista?
Sí.
Ah, decían que era buena para la memoria.
La razón es que nunca vimos un conejo usando lentes.
Exactamente. Pero, bueno, el interés por conservar la memoria, ¿por qué es importante eso?
Principalmente porque estamos todos bajo la amenaza de enfermedades catastróficas que afectan la mente, como el Alzheimer, que es una cuestión degenerativa y que nos hace perdernos en el tiempo, ¿no?, en la oscuridad, porque realmente en el fondo si perdemos la memoria no tenemos vida. Entonces por ahí viene primeramente el temor. Y en segundo lugar porque seguramente hay profesiones que exigen el músculo del cerebro y otras que no tanto. Entonces eso puede ser parte de la cosa, ¿no?
A mí me llama la atención de que estamos hablando ahorita de las profesiones que ayudan a ejercitar la memoria, porque salió recientemente una investigación de la Universidad Harriet Watt en Edimburgo, donde parece que los resultados de esta investigación dicen que hay evidencias, hay muestras que determinadas carreras o profesiones ayudan a ejercitar la memoria. Uh-huh. Y hay otras que no tanto.
¿Cómo cuáles?
Dicen que los abogados, los que uh-huh. se dedican a la abogacía, a las leyes, es bueno para ellos retener la memoria, ejercitarla. Otras profesiones eran los que se dedican a las cuestiones de las computadoras, a las cuestiones técnicas. También, por supuesto, las personas que tienen negocios propios, a la administración, a negociar, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de ejercicio mental les ayuda mucho.
¿Y habría profesiones que no te ayudan en la memoria entonces?
Sí, según las investigaciones, estos resultados dicen que puestos, por ejemplo, de personas que son obreros, encuadernadores, que yo ya no sabía si había todavía,
yo creo
y
que
también
hay pocos.
A quienes se dedicaron a las actividades textiles.
Yo pienso que todos esos trabajos de tipo manual que son mecánicos, uh-huh. no hacen mucho en cuanto a forzar la memoria, ya que son cuestiones más o menos determinadas, ¿no? Pero las otras profesiones que se mencionaron, como abogado y otros más, me llama la atención que no esté en medicina. A lo mejor está en la lista. Yeah. Porque un médico que pierde la memoria, pues está muy frito, ¿no?
Pero hay... Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y esto que tengo en la mano, está afilado.
¿Y para qué era esta inyección?
Y esta persona que está aquí acostada con tantos tubos.
¿Cuál pierna le cortamos? Sí.
Creo que hay una conexión con la manera en la que vivimos también. Es decir, muchas de estas profesiones tienen que ver con la tecnología siempre cambiante, profesiones que fuerzan de alguna manera a estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y estar recordando cosas nuevas. El abogado se va en el detalle y la atención, el nivel de atención acerca de un contrato, de un acta legal, de un documento, o sea, tienen tantas particularidades que de pronto fuerza nuestro cerebro. ¿Tendrá algo que ver también, no solamente con la profesión, pero con el estilo de vida? Es decir, estamos tan abrumados por la constante información que nos llega. Estamos conectados a las redes sociales, estamos siendo estimulados por imágenes, estamos leyendo los diarios, estamos haciendo tantas cosas. ¿Será que eso realmente es tan abrumador que nuestra memoria no puede realmente lidiar con todas esas cosas?
Yo tengo otra teoría. La información ya nos llega digerida. Y antes había, uno tenía que racionalizarla en la propia mente, tenía que analizarla, procesarla. Uh-huh. Pero ahora nos llega todo procesado. Uh-huh. El video, el reportaje, la conclusión. Entonces, en un sentido estamos inundados por información, pero lamentablemente no nos obliga a pensar.
Así que tú irías un poquito más por la idea de que el ejercicio del cerebro entonces nos ayudaría a tener buena memoria, no tanto lo que nos llega de fuera.
Exactamente, ese sería mi punto de partida en esta conversación.
Bastante pensando que cada vez más, o cada vez hay menos trabajos también mecánicos, ¿no? Están siendo reemplazados por robots y todo ese tipo de cosas que de alguna manera tratan de reemplazar a esa persona que tiene que hacer el mismo trabajo vez tras vez y por mucho tiempo, y que si no está su mente ahí conectada con, si no el trabajo con mismo, pero con alguna otra tarea, pues va a crear esta consecuencia secundaria, ¿no?
Me llama la atención lo que decía Juan Marcos, porque en estos días mis nenas las he visto usando calculadoras. Yo no usé una calculadora hasta que llegué a la educación secundaria en ciertas áreas de matemáticas. Igual. Donde hablábamos uh-huh. con los logaritmos. Así antes es. Teníamos uh-huh. las tablas.
Así es.
Pero gracias a Dios a la calculadora, ¿no? Podíamos Ajá. operar y obtener el logaritmo, que antes eran simplemente tablas y cálculos bastante avanzados y complicados. Uh-huh. Y ahora mis nenas, que están todavía en la educación primaria, se les permite usar la calculadora. ¿Estamos dañando entonces nuestro cerebro con todos estos procesos automáticos?
No, hay en las clases de tus niñas en la escuela otras clases en donde ellas ejerciten su memoria, porque tal vez el ejercicio de la memoria siga estando como prioridad en los sistemas escolares. Sin embargo, ya en ciertas clases de aritmética, de matemáticas, geometría, ya no se usan, pero tal vez se utilicen en otras clases.
Sí, puede ser. Y no digo que la esté totalmente desbancada, pero un poquito haciendo el énfasis que Juan Marcos nos traía de que de pronto los procesos, como decías también Guillermo, han sido digeridos para nosotros de tal manera que ya no ejercitamos nuestro cerebro de la misma forma, ¿no?
Yo, por ejemplo, siento que en mis clases de literatura en la preparatoria fue donde yo realmente empecé a pensar, donde una maestra que tuvimos que era muy muy estricta nos hacía preguntas acerca de los personajes, de las situaciones en las novelas que leíamos, de tal forma que aprendía uno a pensar, y aprendía uno a leer el periódico, y aprendía uno a digerir ciertas cosas, ciertos comportamientos, a resolver problemas dentro de esos mundos ficticios a través de la literatura y de los profesores, los maestros que tuvimos haciéndonos esas preguntas.
Y obviamente en tu caso funcionó bien porque todavía te acuerdas de esa época de hace tantas sí. décadas atrás y tienes buena memoria.
Ha pasado el examen. Yo pensaba que requiere esa intencionalidad hoy más que nunca, ¿no? Precisamente porque la tecnología nos facilita tanto el ser tan pasivos en recibir y no procesar, no tomar el tiempo para de alguna manera ejercitar ese aspecto tan importante también de nuestra humanidad, ¿no?
¿Qué cosas no deberíamos olvidar jamás?
Bueno, yo pensaba que es parte precisamente de nuestra humanidad, esa tendencia a olvidar las cosas importantes, ¿no? Y en el texto bíblico me llama mucho la atención como Pablo, por ejemplo, en sus cartas a las diferentes comunidades, siempre comienza como que recordándoles quiénes son, ¿no? Como que asumiendo esa realidad de que es fácil que nos olvidemos aún de nuestra identidad, ¿no? Y algo tan fundamental a nosotros, pero que nos olvidamos y de repente cualquier lucecita nos distrae en lugar de poder conectar con Dios mismo, ¿no? Uh-huh.
Pablo también nos recuerda algo. Y es no olvidarnos de los que están trabajando, entonces nos exhorta a saludarles, a tenerles presente, enfatizando no solamente las relaciones humanas, sino también tenerlos en nuestra memoria, porque somos muy dados a olvidar a aquellos que a lo mejor hacen un trabajo que es muy importante, pero que nosotros nunca tenemos a lo mejor una palabra de estímulo para ello, ¿no? Entonces yo pienso que Pablo, además de recordarnos las cuestiones que son vitales para nuestra vida como creyente, también nos exhorta a no olvidarnos de las personas.
Estaba pensando, y la pregunta viene por ese trazo de carácter de la revelación escrita en la Biblia, de que nosotros entendemos la palabra de Dios, de que Dios de alguna manera cuando se define y nos habla de sus atributos, de su carácter, de su manera de ser en la Biblia, no solamente nos da una serie de declaraciones escritas o mencionadas por Él, pero además nos dice, además, acuérdense. que cuando ustedes estaban en tal o cual situación, yo hice tal o cual cosa, lo cual prueba mi amor inagotable. Acuérdense de que cuando ustedes estaban en tal o cual otra situación, yo actué de esta manera y mostré mi misericordia. Ah, acuérdense que yo soy celoso y cuando hicieron tal cosa, yo los castigué. Es decir, esta memoria que tiene que ver con la definición de un Dios y de un carácter y que muestra de alguna manera algo esencial y vital para los seres humanos. Y por eso decía, ¿de qué cosas no podemos olvidarnos?
Y yo pienso también, al estar conversando acerca de la importancia de la memoria, recuerdo también cuando en el Génesis, en el primer libro que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios pone, después del diluvio, el arco iris. Y dice, esta señal ha puesto para que Dios mismo se acuerde de no volver a llenar la tierra de agua de esta manera. O sea que Dios mismo está recordando, está ejercitando esa memoria divina de Él para acordarse de sus promesas con la humanidad.
Y nos ha provisto también de cosas objetivas, ¿no? Que nos recuerdan de esas realidades de la intervención divina en nuestro favor. Pensaba en el Señor Jesús y en la celebración de la cena en el contexto de la comunidad de fe. Hacer esto en memoria de mí,
sí,
¿no?
A
recordar precisamente lo que Él ha hecho ya en nuestro favor.
Y es todo esto verdaderamente relevante para el hombre y la mujer en este principio del tercer milenio. Aquí entre amigos, hablando de temas que a veces pueden parecer triviales, pero es importante recordar quién Dios es, lo que Dios hizo.
Estas palabras, dice la Biblia, hablando de los mandamientos, estarán delante de ti y delante de tus hijos por generaciones. Es decir, la exhortación al recordar viene de parte de Dios como un mandamiento. A lo mejor no solamente es una cuestión de tipo moral, a lo mejor es una cuestión de tipo medicinal. Dios quiere que ejercitemos la memoria y por lo tanto tenemos que, digamos, abocarnos a eso, ¿no? A través de nuestras lecturas, a través también de nuestra propia reflexión. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que no tenemos tiempo para reflexionar.
Así es. Quisiéramos animarte a que interactúes con nosotros en esta conversación que tenemos entre amigos. Puedes visitar nuestra página en la internet en ministerioreforma.com, también en Twitter como Tus Temas de Hoy, y también nos encuentras en Facebook. Y bueno, esperamos que este programa haya sido de tu agrado. Y tus amigos Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano, El Samazón, también en representación de nuestro equipo técnico en Sao Paulo, Brasil, y en Chicago, liderado por Jair Vergara, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que el programa haya sido de tu agrado. Nos vemos en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día.